La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de COPE Rivera, en este martes 16 de junio, 1:05 del mediodía, 22 grados en el exterior de nuestros estudios. En unos momentos hablamos de familia con el doctor Ángel Cornago. Atención, pregunta. Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo. Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro. Olvídate. Ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PECA y PECA 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio. Este verano, refréscate la vida con muebles PECA y PECA 2 en Avenida de Navarra sin número, Corella.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas, porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaisa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares y sin olvidar el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21. Tudela.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948 82 40 21 y 689 800 954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of
the... Y aquí corriendo y deprisa para informarles del nuevo menú en esta semana de Restaurante Asador Casalola. De primero, tortilla de bacalao. De segundo, o sea, de primero a elegir tortilla de bacalao, ensalada de cangrejo y gulas, o ensalada de pepino y atún, espaguetis a la boloñesa, cogollicos de tudela con atún, migas con verduras y huevo frito, o crema de verduras con picatostes, que hoy apetece un poquito de calentito. Y de segundo, la brasa con guarnición a elegir, brocheta de pollo al curry, brocheta de solomillo con panceta, entrecot de ternera, muslo de pollo deshuesado, costilla de cerdo con salsa barbacoa dorada Oreo o sepia con patatas. Grandes postres a elegir, un precio estupendo, maravilloso, un lugar maravilloso donde te atiende ahí mi amigo Carlos con todo su equipo. Y ya saben, menú del día especial brasa en Restaurante Asador Casalora hasta el próximo viernes en Plaza Mercadal de Tudela.
Hace algún tiempo en ese lugar,
en las mañanas de COPE Rivera,
que se visten de...
mis conversaciones con Ángel Cornago.
A gritar, caminante, no hay camino. Camino al andar.
Bueno, pues vamos haciendo camino al andar, acercándonos ya a tiempo de verano y tiempo también para hablar, como hemos anunciado ya con nuestra sintonía, con el doctor Ángel Cornago, con mi amigo Ángel Cornago, con el poeta Ángel Cornago, con tantas cosas Ángel Cornago. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos lo primero, bueno, hojeando de nuevo tu libro de poesía, El mundo en el que habito, que la verdad que has estado por aquí y por allá presentándolo. Y has tenido como muy buenas sensaciones, ¿no?
Realmente sí. La verdad es que la poesía, yo
pienso o pensaba por lo menos que era una literatura muy elitista, de muy poca gente, pero sin embargo sí que tiene mucha aceptación, porque la poesía lo que hace es meditar, lo que hace es reflexionar y emocionar. Entonces tal como la novela es para entretener, generalmente es para entretener, aunque también tiene muchos mensajes, y con la novela se puede pasar pues varias horas leyendo, la poesía es de dosis cortas, de leer dos o tres poemas y bueno, y que encuentres algo, que te digan algo. Eso es, sí, a mí la poesía la verdad es que es un escalón hacia arriba en la literatura.
Un escalón y una especie de religión, ¿no?
Decía Margarita el otro día en el suplemento cultural
del ABC.
Del ABC, sí, que hablaba de la intemperie moral, que cuando viene la intemperie moral, que todos tenemos en algún momento, si o está la religión y si no, pues el arte, la literatura, la pintura, algo que trascienda un poco lo cotidiano. Eso es lo que nos eleva de la vida ordinaria.
Al escribir novela o al escribir poema, poesía, ¿cambias tus hábitos, tu manera de escribirla, sitio donde escribirla, horas donde escribirla? ¿Necesitas algo en especial o no?
El sitio es el mismo, pero sí que hace falta un estado de conciencia especial. Hace falta trascender un poquito.
Me han dicho que te han visto levitar mientras escribías poesía.
Sí, un poquito, pero poco, porque no se vola de momento.
Y me imagino que luego también se escribe mucho conforme, bueno, pues paseas, haces tus, yo qué sé, pues te vas a tu pueblo de los Fallos, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Ahí te vienen muchas cosas y muchas inspiraciones y te da tiempo de pensar en ti, en tu vida y en la de los demás, ¿no?
A mí me gusta estar solo, me gusta mucho estar solo. Entonces, creo que es fundamental para eso. Me subo a los Fallos, de vez en cuando me voy a un monasterio, he ido al monasterio de la Oliva varias veces, he ido a Santa María de Huerta, y entonces en esos ambientes de soledad, oyendo cantar a los monjes, pues la verdad es que me ayuda a encontrar mi paz interior también, no por motivos religiosos, sino, bueno, por motivos exclusivamente humanos.
Es una experiencia que quiero tener, pero no sé cuánto duraría en esa soledad, Es decir, a lo mejor pues bueno, te coges 2 días y ya veremos, ¿no?
Yo generalmente voy 2 días, no voy más tampoco. No he hecho la experiencia de ir más porque supongo que enseguida me agobiaría.
O a lo mejor puedes ir 2 días y quedarte toda la vida.
No creo. No he tenido esa tentación. De momento no he tenido esa tentación.
me meto de fray escoba, o fray cocina, para toda la vida. Bueno, hoy vamos a hablar, teníamos programado, pero nos gusta ir cambiando y charlando de todas estas cosas. Por cierto, el libro de Ángel Cornago Sánchez, El mundo en el que habito, en las mejores librerías de España, ¿no?
Efectivamente.
Ahí para este verano y para poder desentrañar sus misterios, que a verlos ahí los dentro. Hoy teníamos previsto hablar de la familia. Qué importante, Ángel, el tema de la familia. La familia nos influye desde que nacemos hasta que nos morimos.
Importantísimo. Estamos metidos en distintas familias cuando nacemos y luego la que creamos, ¿no? Y las familias hay que tener en cuenta que influyen para bien y para mal. No siempre influyen para bien. Esa es la realidad.
A veces es un aire de frescura, de libertad, y otras cosas ocasiones es como un corsé, como muy agobiante, ¿no? Puede ser.
Sí, sí, ha habido familias, bueno, la responsabilidad de los padres, por ejemplo, en la familia de cara a los hijos es importantísima. Entonces, generalmente los padres, sin darse cuenta, quieren proyectar en los hijos una serie de, a veces, normas y otras veces, pues metas que a lo mejor se han impuesto ellos. Y no se centran a lo mejor en las cualidades que tienen los hijos y en lo que quieren los hijos. Por ejemplo, yo vengo de una generación donde las normas eran muy estrictas, y eso no es bueno. Hay que potenciar las cualidades y la libertad de los niños,
individuos.
Porque la sociedad y sin querer los padres quiere hacer a los humanos, nos quiere hacer obedientes. no libres y deliberativos para tomar nuestras propias decisiones, y en eso hay que educar a los hijos, uh-huh. Que sean reflexivos, que potencien sus cualidades y que tomen sus propias decisiones, no que sean no domésticas.
Uh-huh. El otro día felicitaba a una hija aquí a su madre, una fiel oyente, y le agradecía sobre todo la libertad que le había enseñado.
Fundamental.
Me pareció muy bonito.
Fundamental. Uh-huh. Es que el crear personas domesticadas, eso es quitarles... luego van a estar gran parte de su vida intentando quitarse toda esa maraña y telarañas que les han puesto en la educación, uh-huh. para poder empezar a volar solos. Entonces, se gasta muchas energías en eso. Uh-huh. Sin embargo, si ha habido una educación donde se les ha potenciado eso, la reflexión, la libertad, la responsabilidad, bueno, tienen mucho ganado. Uh-huh. Mucho ganado.
Yo creo que los padres un poquito tienen que ser esos referentes, esos faros que te indiquen con su luz continuamente encendida dónde estás, por si acaso naufragas en la vida, para poder llegar a tierra, para poder rehacerte, etcétera, etcétera. Pero ahí sin más, a partir de ahí ser gaviota que puede volar, ¿no?
Claro, estar ahí atrás y hablar mucho, pero hablar, pero no con imposiciones, sino yo te digo esto, piénsalo y las dudas que tengas, vamos a hablar. Uh-huh. Es fundamental hablar. Uh-huh. Y luego, una cosa que no tiene que faltar nunca es el cariño, porque a veces se puede fallar con las actitudes o con la cabeza, pero si es un cariño real, al final sale lo bueno y no vas a imponer determinadas cosas.
Y a veces, bueno, se pierde, creo, que la perspectiva, cuando de repente hay una familia, se dan muchas cosas, seguridad económica, un hogar, estudios, etcétera, etcétera, que está muy bien. Pero que parece que con eso ya pagas todo, pero tiene que haber esa parte afectiva, que yo creo que es la más importante, como tú decías, ¿no?
Mucho más importante que lo demás. Uh-huh. Eso no se paga con dinero. Lo que el darles ejemplo. Uh-huh. También ejemplo, ¿eh? Uh-huh. No, porque no se puede estar hablando teóricamente y luego que tú seas un desastre en tu vida diaria, uh-huh. teniendo en cuenta que todos tenemos fallos también, ¿eh? Uh-huh. O sea, no quiere decir que el padre tenga que presentarse siempre ante sus hijos como un modelo, que no pasa nada porque en un momento determinado pues hayas hecho una cosa mal o le has reñido tal sin tener razón y pedir disculpas. Uh-huh. No pasa nada, ¿eh? Entonces tenemos que presentarnos los padres pues como humanos que somos, pero con una línea de comportamiento, con una línea que a veces pues llegamos a conseguirla del todo, pero a veces no, pero sí que establecer una línea de comportamiento y un ejemplo. Uh-huh. Un ejemplo en cuanto a trabajo y en cuanto a normas y en cuanto a valores.
Efectivamente, porque además yo creo que los buenos ejemplos se copian, porque de hecho ves a muchas familias que dicen, bueno, pues tienen la misma profesión del padre, tienen una misma manera de ver la vida que el padre, o formar una familia, cómo se formó su... Quiero decir, la familia puede ser una clave, ¿no?, en cómo se va a desarrollar la historia de muchos individuos.
Sí, muchas veces los padres es lo que proyectan sobre los hijos,
sí,
cosas que ellos no han podido ser. Uh-huh. O no han... Y llevan de alguna forma a los hijos por determinada línea, y eso no es bueno.
Sí, que a veces dije, bueno, eso yo no solo llegué a delineante, mi hijo tiene que ser arquitecto.
Efectivamente, ¿eh? y eso es muy frecuente.
Efectivamente.
Eso es muy frecuente.
Muy frecuente, ¿no? Y a veces, si tú no quieres ser ni delineante ni arquitecto, y quieres ser decorador de interiores, por ejemplo, pues ya está, ¿no?
O quieres hacer, o tienes aptitudes para hacer una carrera de letras, por ejemplo, pero como en ese momento las carreras no están cotizadas en cuanto a dinero y en cuanto a fama y tal, o a prestigio social, bueno, pues te lleva a una carrera que tiene mucho más prestigio social, pero que a lo mejor no te gusta.
Efectivamente.
Hay casos de eso.
Sí, porque muchas veces es, ¿qué vas a hacer? Tal cosa, por ejemplo, yo qué sé, historia.
¿Y dónde vas con historia?
¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer luego? ¿De qué vas a vivir? Y no sé qué.
Es.
Luego ya tendrás y a veces te abren los ojos, generalmente cambias de opinión,
sí.
Pero otras veces es desviarte de tu sueño.
Claro.
Y a veces dices, ¿por qué yo no puñetas haría lo que quería hacer y soy feliz haciendo o siendo profesor o yo qué sé, ¿no?
Sí, sí, que es bueno es decirle, mira, con esto vas a tener estas opciones, con esto otra, pero yo creo que lo que es muy, muy importante, potenciar las aptitudes.
Uh-huh.
Potenciar las aptitudes, porque eso es sinónimo también de felicidad, ¿eh?
Uh-huh.
de conseguir cotas de felicidad.
La verdad es que la familia ha evolucionado muchísimo. Te puedes encontrar ahora familias de todo tipo.
de todo tipo.
Ángel.
La familia nuclear clásica, y luego la familia monoparental de un padre o una madre con hijos. Las familias que llaman ensambladas, de un padre con dos hijos y una madre con otros tantos juntos, viviendo de distintas parejas. Parejas homo, dos hombres o dos mujeres que incluso pueden adoptar, en fin.
La verdad es que hay un anuncio ahora en la televisión que es muy muy gráfico, ¿no? Que dicen, sale, es un anuncio, no sé de qué, donde los niños dicen: mamá, me han dicho que eres muy vieja para ser mamá, y es una madre soltera. Y dice, ay, no sé qué. Y al final la respuesta: ¿tú nos cambiarías por otra familia? Yo creo que si se hacen las cosas bien,
yo creo que si hacen las cosas bien, vamos, pueden ser excelentes padres, tanto en un caso como en otro.
Como en otro, o lo que sea.
Porque lo importante es el afecto y esos aspectos que hemos dicho, de entenderlos, de hablar con ellos, de potenciar sus aptitudes, de darles todo el cariño del mundo. Y eso necesariamente no van en los genes.
No es, efectivamente,
no es genético.
Es como yo he hablado alguna vez con personas que saben que son adoptadas y me decían: aquí, Javier, lo importante no es nacer del vientre de una madre, sino todo lo que hay después, toda una vida, lo que hay después. A mí me han demostrado que son mis padres.
Es que por definición los padres genéticos, por definición, no son buenos. No tienen por qué comportarse bien. Hay algunos que se comportan muy mal, los padres y las madres.
Desde luego que sí. Bueno, tienen que haber un rol, un papel dentro de la familia muy, como muy marcado. Son los padres, los hijos, todas esas cosas. Tiene que ser muy marcado.
Generalmente en la familia tradicional, sobre todo hace años, el elemento fuerte, entre comillas, de la familia era el padre, era el que hacía frente a los problemas y demás, y la madre, pues, era más el cobijo, el afecto, el cariño.
Aunque también había potentes matriarcados donde
eso ha sido, eso, claro, es un tanto falso. Es un tanto falso porque había matriarcados en muchos sitios. Yo me acuerdo que mi abuelo le pedía la paga a mi abuela. y le sisaba de vez en cuando algún dinerillo a mi abuelo a mi abuela. Entonces, era un poco falso. Y luego, en cuanto a que el hombre es el elemento fuerte de la familia, eso tampoco es tan claro. Porque muchas veces ante los problemas, pues las mujeres son mucho más fuertes. Y había muchos hombres que se apoyaban en la cabeza de, apoyaban su cabeza en la mujer, que les daba cariño, les daba comprensión.
Otra cosa es que socialmente no hace mucho tiempo que
el hombre
mujer
tenía que ser el macho.
El macho, y que, bueno, ante todo tenía que pagar en los restaurantes, y aún así hoy sigue, si te van dando la cuenta al hombre y tal, y todas esas cosas. Pero muchas veces, en realidad, en ese silencio, la mujer era la que tiraba del carro.
Sí. Bueno, yo lo tengo absolutamente claro, que la mujer es el elemento fuerte de la familia, de muchas familias. Tampoco es que sea siempre así y todo así, pero sí que sea como mínimo un 50% y tal vez más, ha sido el elemento fuerte de la familia. El hombre ha tenido que representar un papel que a lo mejor no estaba preparado siempre para representar, el de fortaleza, el de no llorar. Había que contener las emociones. La mujer podía llorar, podía mostrarse tal y como era. El hombre tenía que tomar una postura un poco forzada, ¿no? Y sí que la mujer ha estado ahí detrás, pues mucho más relajada, aguantando
carros
igual,
y carretas,
todos los problemas de la familia.
Efectivamente, carros y carretas.
Y a los hijos, desde luego, el papel de la mujer ha sido clave.
Aquí también es importante, yo creo que se ha fomentado, yo creo que es obligatorio fomentar, generalmente, y por ley de vida, los padres se van antes. Y uno, pues bueno, forma su propia familia. Pero luego también el fomentar el tema de los hermanos, yo creo que también es labor de los padres, ¿no? Que sepas, o que en los hermanos puedas encontrar ese amigo, ese sustento, quiero decir.
Sí, bueno, es importante que el padre, o los padres, mejor dicho, pues creen el grupo familiar, ¿no? Un grupo familiar cohesionado, donde reine la confianza, la camaradería, el afecto. que habrá problemas y habrá conflictos, por intentar que esos conflictos no lleguen más allá de donde lleguen, que se acostumbren a hablar los problemas, porque siempre hay conflictos, siempre pequeños conflictos, que a veces en determinadas circunstancias de pequeños conflictos se pueden hacer grandes, si hay odios soterrados o competencias soterradas. Y eso, la labor de los padres respecto a los hijos es procurar balancearlo bien y que controlarlo, ¿no?
Aquí el problema uno cuando crece y cuando se enamora y cuando se empareja es la familia política, ¿no?
No, es muy complicado.
Es complicado. Eso ahí sí que hemos entrado en terrenos sí, pantanosos, ¿no?
Sí, hay familias que se, una vez que se casan, el padre o los padres de la mujer o del marido siguen representando un papel dentro de la pareja, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Incluso es muy peligroso que la pareja, en sus pequeñas discusiones o grandes discusiones, utilicen la familia de ambas para hacerse daño. Eso es muy peligroso. Las familias tienen que quedar, hombre, tenerlas en cuenta, por supuesto, tener buena relación, pero los conflictos y los problemas se arreglan entre la pareja y entre los hijos.
Eso hay que dar esa cierta...
Son invitados.
Esa cierta libertad. Y luego también conoces como familias como muy unidas, que a veces dan envidia de lo unidas y de lo libres que son al mismo tiempo, pero otras veces son como tan cerrados, núcleos familiares tan cerrados, que es casi como la familia de los Corleones, ¿no? Donde claro, nadie es como algo asfixiante.
Esos clanes, eso no es positivo. Incluso la pareja, cuando se formaliza la pareja, no tiene por qué ser una cosa o un ente. Es fundamental mantener la individualidad cada uno. Es la mayor garantía de la pareja,
de éxito.
Es que cada uno se sienta libre y que a la libertad que renuncie, renuncia voluntariamente, porque quiere, porque le compensa, pero no porque el otro se la impone. Sí, eso es fundamental.
Yo creo que lo más bonito que puede haber en esta vida, que es decir, desde mi libertad te elijo a ti.
Eso es. Luego en la vida diaria también, bueno, pues, es fundamental mantener la individualidad, la libertad, tu proyecto de vida, que no tiene que ser común e igual en la otra persona, y eso hay que respetarlo, y esa es la mayor garantía de felicidad de los dos y de la pareja.
Efectivamente, porque muchas veces ves cuando se forman las parejas que a veces ella o él tiene que adoptar todo lo de él y olvidarse de lo suyo,
Eso es un disparate.
Eso es un disparate y eso es un error.
Hombre, hay personas que han dependido de su madre, por ejemplo, y que cuando se casan quieren depender de otra persona y su pareja hace la labor de madre. Eso allá apenas, ¿no?
Sí,
es bueno.
Cuando en vez de una pareja buscas un puerto seguro, una segunda figura paterna.
Es una dependencia psicológica. Ha habido una dependencia psicológica de la madre y luego esa dependencia psicológica puede ser de la esposa.
Yo creo que son más los hombres que buscan la figura materna, yo creo, que en sus esposas que al revés, ¿no? No sé.
La figura materna. Pues hay hombres que... Pero eso es muy peligroso.
Eso es peligroso,
Muy peligroso.
Porque, sí, y luego lo más peligroso, además siempre viene, cuando hablas de temas, aquí hablábamos con el juez de Granada, con el tema de los menores, etcétera, etcétera, y salía siempre una frase, o unas palabras, familias desestructuradas. Las familias desestructuradas crean personas desestructuradas en muchos casos, ¿no?
Sí.
Como decía el juez de Granada, carne de cañón.
Sí.
Carne de cañón. Y aquí es bueno.
El problema de las familias desestructuradas
es que no había conciencia de crear una familia, ¿no?
El que haya problemas en una familia, bueno, pues no pasa nada. No es raro, sobre todo en las familias de hace tiempo, porque ahora la gente convive. Antes se pasaba de novios a vivir juntos en poco tiempo. Entonces había muchos fallos. Y ahora pues también sigue habiendo fallos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ayudar a la gente a separarse a tiempo.
Desde luego.
No, porque antes era lo contrario.
Eso sí.
Cuando la gente se separaba, se habían traspasado ya muchos límites, se habían hecho mucho daño, había muchas heridas hechas en el camino. Uh-huh. Entonces, y eso es malo, porque lo bueno es cuando se separan poder tener relación,
por volver
lo menos
a empezar
para
de
los
nuevo.
Hijos, no haber odios enconados ahí que han quedado pues casi para toda la vida. Entonces, cuando hay fallos en una familia, yo creo que debía de haber, están hablando de la violencia de género y demás, uh-huh. que tenía que haber psicólogos y psiquiatras al servicio de esa gente que tiene conflictos.
Sí, en Navarra ya hay un servicio de mediación, es, etcétera,
para,
donde
para
se,
ese,
se
ese servicio de mediación para analizar un poco cómo van las cosas y que si hay solución, por supuesto arreglar.